O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen. ¿Eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Las 8 de la noche con un minuto. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros para seguir informándose sobre lo que sucede en el mundo. Vamos con un resumen de este jueves 12 de junio. Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó que su país lanzó la Operación León Ascendente para hacer retroceder la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel. También advirtió que el ataque continuará durante los días que sean necesarios para eliminar la amenaza. La televisión oficial de Irán confirmó que el ataque sorpresivo de Israel fue asesinado el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hassan Salami. También Israel declaró el estado de emergencia en todo el país debido a que se espera un ataque con misiles y drones contra su país y su población civil. Eso según el ministro de Defensa, Israel Katz. También el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que Israel tomó acciones unilaterales contra Irán y deslindó al gobierno de Estados Unidos de los ataques contra Teherán. Señaló que la administración del presidente Donald Trump tomó las medidas necesarias para proteger a las fuerzas estadounidenses. Y por la mañana la ONU acusó a Irán de no cumplir con sus obligaciones en materia de no proliferación nuclear, lo que podría sentar las bases para reanudar sanciones contra Teherán a finales de este año. En más información esta tarde, también se registraron fuertes lluvias en el Valle de México. Entre las afectaciones se registró el deslave de un cerro en las inmediaciones de Indios Verdes sobre la carretera México-Pachuca. El Servicio Meteorológico Nacional alertaba sobre la formación del potencial ciclón tropical 4E. Y en Estados Unidos, un tribunal suspendió la orden del presidente Donald Trump para desplegar a la Guardia Nacional y Marines, esto en Los Ángeles. También el presidente Trump reconoció que las redadas contra migrantes afectaron a los agricultores. Así lo dijo.
So we're going to have an order on that pretty soon, I think. We can't do that to our farmers and leisure too, hotels.
Además, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró al subsecretario de Estado Christopher Landau su desacuerdo ante las redadas contra migrantes realizadas en Estados Unidos que afectan a los trabajadores y la economía de ese país. La jefa del Estado pidió reconocer a la comunidad migrante.
Nosotros lo que queremos es reconocimiento de la comunidad mexicana, del trabajo honesto, noble que hacen todos los latinos, de todos los migrantes. Pero a nosotros nos corresponde la comunidad mexicana. Entonces, planteó que iba a pasar este mensaje y pues planteé que era uno de los temas que quisiéramos hablar con el presidente Trump el día que estemos en el G7.
Y hoy circularon imágenes en redes sociales en donde el senador demócrata por California, Alex Padilla, fue sacado a la fuerza de una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Esto en Los Ángeles, después de ser derribado y esposado por los elementos de seguridad. De esto y mucho más le tengo después del corte, así que no se vaya.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso, 8 de la noche con 8 minutos, y una vez más Oriente Medio se convierte en el epicentro de la tensión global. Israel amanece en alerta máxima, las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar en varias ciudades del norte, mientras el gobierno de guerra confirma que una ofensiva aérea masiva se ha lanzado contra objetivos iraníes en Siria y territorio iraní. También Tel Aviv no ha dicho abiertamente, pero todo apunta a que fue una acción unilateral, sin el respaldo directo de Washington. También la tensión ha escalado a niveles no vistos en años porque Irán promete represalias a gran escala mientras las cancillerías de todo el mundo piden contención. La frontera con Líbano también vive momentos críticos. El intercambio de fuego con Hezbollah se ha intensificado y miles de familias israelíes han sido evacuadas hacia el sur. También el conflicto ya no es una hipótesis, está ocurriendo y lo que suceda en las próximas horas podría definir no solo el equilibrio de Medio Oriente, sino el tono de la geopolítica mundial en los meses que vienen. Desde el lugar de los hechos, vamos ahora con nuestro enviado especial, nuestro compañero Óscar Zúñiga. Muy buenas noches. Buenos días para ti, Óscar. ¿Cómo estás?
Gracias, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, a través del operativo militar denominado León Naciente, al filo de las 3 de la mañana, es decir, hace aproximadamente 2 horas de este viernes, pues Israel lanzó un ataque selectivo contra Irán para hacer retroceder la amenaza iraní a la supervivencia misma del Estado Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que en cadena nacional que la operación continuará durante tantos días como sea necesario para poder eliminar estas amenazas. Se dijo por parte del Ministerio de Defensa israelí que se espera un ataque con misiles y drones contra Israel y su población civil en el transcurso de las próximas horas, por lo que se mantiene desde ya un estado de emergencia especial en el frente interno de todo el país. También, Cintia, se anunció que ha sido cerrado el espacio aéreo de Israel a despegues y aterrizajes hasta nuevo aviso tras este ataque lanzado por el ejército israelí en contra de Irán, en donde, bueno, pues se dice que se ha destruido pues importantes puntos de aquel país, sobre todo en arsenal nuclear, esto para hacerlos retroceder un poco y de esta forma evitar un ataque con este tipo de armas hacia territorio israelí. Sin embargo, bueno, pues en el transcurso de las próximas horas se estará viendo qué es lo que sucede, porque cabe señalar, Cintia, que este viernes aquí en Tel Aviv se estará realizando el parade y, bueno, pues muchas personas estarán en la calle. Sin embargo, se tiene confianza en que el domo de hierro, bueno, pues proteja precisamente al país y de esta forma, bueno, pues las personas sigan haciendo sus actividades de manera normal. Sin embargo, en cualquier momento que puedan sonar las alarmas, cada uno de las personas que se encuentren en las calles tendrán que buscar un refugio hasta por 10, 15 o 20 minutos, dependiendo de la intensidad de las alarmas, y de esta forma, bueno, pues seguir con la vida aquí durante este viernes, Cintia.
Óscar, también veíamos a través de medios de comunicación que anunciaban que la televisión oficial de Irán confirmaba en el ataque sorpresivo de Israel que era asesinado el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hassan Salami. ¿Tú has escuchado algo al respecto por allá?
Exactamente, bueno, pues eso es lo que se dice a través de las noticias y redes sociales, Cintia, que pues han sido asesinados importantes personajes del gobierno iraní, sobre todo, bueno, pues precisamente para disminuir el ataque que pudiera hacer Irán en contra de Israel, Cintia.
Pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda. Por favor, te pediría que si tienes más información al respecto, pues te comuniques con nosotros para estar aquí atentos. Y por supuesto, Óscar, cuídate mucho.
Por supuesto, Cintia, estamos al pendiente.
Pues ahí el reporte de mi compañero Óscar Zúñiga, quien se encuentra precisamente ahí dando voz a esta noticia. Y a través de redes sociales, ya Relaciones Exteriores puso el siguiente mensaje. Ante la escalada en el conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido a las embajadas en la región a intensificar sus esfuerzos de asistencia y protección consular. En caso de emergencia o duda sobre las condiciones en la región, pues les ponen ahí una serie de enlaces para que se puedan pues reportar a las siguientes representaciones, a la Embajada de México, pues precisamente en Israel. Hay algunos teléfonos para que usted pueda acudir precisamente a su cuenta de X y tomar estos detalles. Ya veíamos también que a través de redes sociales se difundía el mensaje del primer ministro Benjamin Netanyahu, en donde decía, hace unos momentos Israel lanzó la Operación León Ascendente. Escuchemos un poco de lo que dijo.
Israel launched Operation Rising Lion. Targeted military operation to roll back the
Uranium threat. Que simplemente era una operación para frenar el ataque iraní y que es simple supervivencia. Es una operación que durará lo necesario para eliminar esa amenaza. También los tiranos de Teherán han llamado abiertamente a destruir a Israel y respaldaron su retórica de un programa nuclear. Recientemente Irán pues ha producido suficiente uranio para que 9 bombas atómicas, 9 en meses recientes, y también Irán dio pasos nunca antes hechos. Dice que si no se detiene, Irán podría tener un arma nuclear pronto, que podría ser en un año. Pues ahí las palabras de Benjamin Netanyahu ante este tema, en el cual estaremos pendiente a lo largo de este espacio. Y también otra cosa que nos preocupa, pues ya en la Ciudad de México, en nuestro país, es el clima, porque debido a las fuertes lluvias que se registraron esta tarde de jueves, se reportaron ya 52 encharcamientos en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Venustiano Carranza e Iztacalco, así como la caída de 30 árboles, 2 postes caídos y 6 cortocircuitos. Entonces hay que estar también muy pendiente, al igual que la alerta meteorológica en el Pacífico mexicano. Le doy la bienvenida a Diana Bello, meteoróloga del Sistema Meteorológico Nacional, quien nos tiene el reporte. Muy buenas noches, Diana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarte a ti y a tu audiencia desde el Servicio Meteorológico Nacional. Pues bueno, como lo comentas, ya durante esta tarde se han registrado lluvias en la Ciudad de México, en el Valle de México. Hoy tenemos un pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes, que son acumulados de 50 a 75 milímetros en un lapso de 24 horas. Y se espera que durante esta noche y madrugada, pues estas lluvias continúen. Tenemos también ya esta tarde se ha formado el posible ciclón tropical 4E en Pacífico. Se localiza a 600 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. Presenta un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a razón de 11 kilómetros por hora y está ocasionando lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, así como oleaje elevado de hasta 4.5 metros de altura y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Se espera que este sistema continúa su desplazamiento hacia el oeste-noroeste en los próximos días y para las próximas horas y el día de mañana podría intensificarse a depresión tropical o tormenta tropical, a la que le correspondería el nombre de Dalila. Podemos observar también que este amplio sistema está ingresando mucha humedad al sur, sureste, también parte del occidente e incluso al centro de la República Mexicana, y está reforzando el potencial de lluvias intensas en Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y Chiapas. Lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz y Tabasco, y lluvias fuertes en Campeche con chubascos en Yucatán y Quintana Roo. También pues vemos que incluso ya en el norte y parte del occidente, otros sistemas meteorológicos también nos están ya presentando mucha actividad convectiva. También esperamos lluvias muy fuertes a fuertes en esta región, como ya podemos observar. Y para la Ciudad de México, pues continuaremos ya de aquí al fin de semana. Todavía hay probabilidad de lluvias. Hoy tenemos el pronóstico de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes. Para mañana disminuirá un poco el potencial de lluvia a lluvias puntuales fuertes y se mantendría así el fin de semana. La temperatura máxima oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius y la mínima de 14 a 16 grados Celsius.
Diana Bello, muchísimas gracias. Muy completo.
Gracias.
Muy buenas noches. Y también déjeme comentarle que la heredera de Walmart, Christy Walton, pagó un anuncio de página completa en el The New York Times, esto para convocar a movilizarse contra los excesos autoritarios del gobierno estadounidense. Además, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ordenó cancelar la visa a Melissa Cornejo tras la publicación de una fotografía de las protestas en Los Ángeles y en la que la consejera estatal de Morena expresaba ahí su desprecio por la visa norteamericana. Decía ahí unas palabras pues un poco insultantes, que se podían meter la visa por donde quisieran. Entonces, el subsecretario explicó que Melissa Cornejo no cuenta, aparte, con el documento válido para ser cancelado, así que pues él no pudo hacer nada porque ni siquiera lo tenía. Eso fue lo que se dio mucho de qué hablar en las redes sociales. También esta tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum y productores, comercializadores, harineros, también nixtamaleros y tortilleros firmaron un acuerdo nacional maíz-tortilla para mantener los precios. Y el padre Antonio Cabrera, integrante de los Legionarios de Cristo y exdirector de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusado de...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
El presunto abuso sexual contra un menor. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
8 de la noche con 23 minutos, y como le comentaba, pues las fuertes precipitaciones de las últimas horas han provocado un deslave en la alcaldía Gustavo Madero a la altura de la carretera México-Pachuca, generando afectaciones en el tránsito y la alerta entre los vecinos. Autoridades ya trabajan en la zona para remover escombros y evitar más riesgos. Lisbeth Hernández, tú nos tienes los detalles. Adelante, muy buenas noches.
Así es, Cintia, buenas noches. Pues a consecuencia de las fuertes lluvias de esta tarde en la alcaldía Gustavo Madero, ocurrió un deslave exactamente en el cerro que está justo antes de llegar a Indios Verdes, todavía sobre la México-Pachuca. Los automovilistas tuvieron pues que circular con mucho cuidado debido a que pues los restos de este desgajamiento estaban sobre el asfalto. Por fortuna no hubo lesionados. Así el reporte en torno a pues parte de las afectaciones de esta tarde por las fuertes lluvias que continúan en algunas partes de la capital.
Pues sí, hay que tener muchísimo cuidado. Muchas gracias por tu reporte. Que tengas una excelente noche.
Gracias, igualmente, Cintia. Buenas noches.
Y además, pues también la fuerte lluvia que azota esta noche la frontera de Tamaulipas, pues ha provocado también inundaciones y cortes de luz que afectan a la ciudadanía, en especial en el municipio de Reynosa, para que usted esté al pendiente. Y cambiando de tema, ¿qué pasa con el Estado de Derecho en México y Estados Unidos después de semanas de tensión política, protestas, elecciones y cuestionamientos institucionales? Pues en México, la elección del Poder Judicial reabrió el debate sobre la independencia de los jueces y los riesgos de regresión democrática. Y en Estados Unidos, las recientes acciones también del Ejecutivo y los discursos polarizantes también han encendido todas estas alarmas. Hoy conversaremos con Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE. Muy buenas noches, Edmundo, ¿cómo estás? Te saludo.
Muy buenas noches, Cintia. Qué gusto saludarte y a través de estos micrófonos y estas pantallas saludar a la audiencia. Lo introduces muy bien, Cintia. Lamentablemente, no solamente en nuestro país, y no es consuelo, sino en el contexto internacional, vemos un claro deterioro del Estado de Derecho. Y esto, que puede parecer una palabra muy abstracta, se refiere justamente al elemento más importante de una sociedad civilizada. Es decir, encontrar como individuos, como ciudadanos, una justicia pronta, expedita, reglas claras de la convivencia, y en caso de que haya algún diferéndum, éstas se puedan dirimir en los tribunales, en los juzgados, de acuerdo a las normas que nos hemos dado como sociedades. Y tanto en Estados Unidos, en particular y también en nuestro país, pero podemos citar otros casos, lo que estamos viviendo es un deterioro del Estado de Derecho. Es decir, allá en Estados Unidos, el presidente Trump sistemáticamente ha venido contraviniendo las disposiciones normativas, no solamente en el caso de Los Ángeles, en donde sin acuerdo con el ejecutivo de aquel estado, ordena desde el Poder Ejecutivo Federal enviar a la fuerza, a la Guardia Nacional y después hasta al ejército mismo a la ciudad de Los Ángeles, cuando está dispuesto que si eso sucede, es el gobernante de la entidad quien tiene que solicitar el auxilio de la Fuerza Federal. Pero como esto, podemos citar también los casos en donde, por ejemplo, ahora con todas las cuestiones que tienen que ver con el Tratado de Comercio con México y Canadá y con otros países, está imponiendo unilateralmente condiciones económicas que contravienen los propios acuerdos internacionales que Estados Unidos había firmado para estos propósitos. Y en nuestro país, lo decías bien también, Cintia, pues vivimos desde no solamente el primero de junio pasado con la elección de jueces, magistrados y ministros, sino yo diría desde la reforma al Poder Judicial aprobada el año pasado, en septiembre del año pasado, como legado de Andrés Manuel López Obrador, en lugar de avanzar hacia consolidar el Estado de Derecho, lo que estamos viendo y viviendo, y ahora con mayor razón después de la elección del primero de junio, es que el Estado de Derecho se vulnera porque no se está resolviendo el problema de administración de justicia en nuestro país, sino más bien se trata de una intervención política desde el Ejecutivo Federal hacia el Poder Legislativo, ya que hacia el Poder Judicial también, ya que el Poder Legislativo pues lo había logrado con la famosa sobrerepresentación. Es decir, estamos en el contexto de Estados Unidos, en el contexto nacional, frente a una situación de deterioro, insisto, del Estado de Derecho. Es decir, las reglas del juego entre los ciudadanos, entre los conglomerados en los entornos nacionales, los pactos federados se están viendo vulnerados. Creo que vivimos un momento muy crítico. Habíamos trabajado como sociedades caminando en la dirección de darnos reglas claras de convivencia pacífica entre nosotros y ahora es más bien la imposición de grupos mayoritarios que pueden haber llegado democráticamente a las urnas, pero eso no les da el mandato para imponerse sobre el resto de la sociedad que no les dio su consentimiento. Con mayor razón en el caso del Poder Judicial, que apenas convocó al 13% de los posibles electores a la elección de los jueces, que ahora estarán sometidos no solamente a que hagan bien su trabajo aplicando las leyes, sino también a la vigilancia de un tribunal de justicia judicial que va a estar encima de ellos, no viendo solamente el contenido de sus sentencias, sino que éstas se alineen a determinados designios políticos o intenciones políticas e ideológicas. Y además van a tener la presión del electorado que los nombró, y si quieren seguir ascendiendo en la escala de su profesión dentro del Poder Judicial, estarán pensando en las siguientes elecciones. Creo que estas son evidencias, como decía desde un principio, Cintia, de que malos momentos para el Estado de Derecho. Habrá que frenar esto y repensar para la sociedad mexicana, que es nuestra potestad soberana como individuos, este rumbo que yo creo que no va justamente en la dirección en que se había trabajado en las últimas décadas para darnos un Estado de Derecho que garantice el respeto a la propiedad, que garantice las garantías y los derechos sociales e individuales de mujeres y hombres en el país, que garanticen que no se concentre el poder y se ejerza desde el capricho de quien ocupe el Ejecutivo Federal. Ante eso nos encontramos, Cintia, lamentablemente, uh-huh, en México y tras fronteras.
Edmundo, y justo eso, desde tu experiencia en el IMNE, ¿qué te preocupa más de este discurso actual en torno a las instituciones autónomas en México?
Muchísimo, porque se han venido desmontando. Cintia, tocas un tema fundamental. Hablar del Estado de Derecho es hablar también de equilibrio de poderes, para que no se concentre el poder en una sola instancia. Y lo que hemos visto es justamente a lo largo de los últimos 6-7 años, pero en particular de septiembre del año pasado para acá, es que instancias autónomas como el INAI, como el IFT, como competencia económica, etcétera, etcétera, o han desaparecido o están desapareciendo, o bien se les han ido quitando atribuciones y se ha debilitado esa autonomía e independencia que se les dio con el propósito que desde una posición técnica pudieran juzgar equidistantes de los involucrados, en donde uno de ellos es el propio gobierno. El gobierno no es una instancia supranacional por encima de los individuos y las colectividades. Es también, puede ser en un conflicto parte del conflicto, y tiene que haber instancias que vean al propio gobierno, a los propios poderes establecidos, como parte del conflicto y tomar decisiones técnicas sobre la base de fundamentos jurídicos y constitucionales para dirimir las diferencias. Entonces, esta debilidad o desaparición de los órganos autónomos contraviene también al propio Estado de Derecho. Entonces, está sumando, y lo haces buena, muy buena la referencia, Cintia, por un lado de la debilidad del Poder Judicial y por otro lado de la desaparición de los organismos autónomos, lo que hace es entonces volver a la concentración del poder en una sola instancia, y eso nos puede llevar a una situación de decisiones, como lo vemos en Estados Unidos, en ocasiones que parecen sin sustento y parecen más bien caprichos o imposiciones por encima de cualquier disposición normativa.
Por último, Edmundo, estamos ante una erosión de la institucionalidad democrática a nivel hemisférico, o quizá nada más son señales aisladas en cada país. ¿Cómo lo podemos determinar o, pues, no sé, no, explicar?
Yo creo que lamentablemente vivimos un deterioro de la institucionalidad democrática en el mundo. La democracia no pasa por el mejor momento, lamentablemente. La ciudadanía se ha alejado de la vida pública, de los propios partidos políticos, a consecuencia de que tal vez los resultados de los diferentes gobiernos, incluso emanados de las decisiones democráticas, no estuvieron a las expectativas de lo que la propia ciudadanía quería como consecuencia de tomar una decisión democrática en una elección. Y estamos viendo este deterioro y estas señales en diferentes países, incluso en países europeos que han vivido la tragedia de guerras mundiales, que justamente fueron construyendo una institucionalidad democrática para no volver a eso. Y ahora vemos grupos que están llegando por la vía democrática, partidos políticos, que contravienen esa estructura de instituciones democráticas y vuelven a llamar la atención sobre posiciones autoritarias, cuasi fascistas en muchas ocasiones o fascistas en muchas ocasiones. Perfecto. Contraviniendo y desconociendo la historia desastrosa con consecuencias terribles, pero así ese es el momento que vivimos y tenemos que, como ciudadanía, recuperar el espacio público, Cintia.
Pues gracias por el comentario. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y otro tema que ha acaparado la agenda esta semana es sin duda pues lo que se vive en Los Ángeles, que vive días de tensión. Las redadas migratorias, el despliegue de fuerzas federales y las órdenes de arresto pues han generado miedo o incertidumbre entre miles de familias migrantes. ¿Quiénes están siendo detenidos? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué hacer si te enfrentas a una redada? Bueno, hoy nos acompaña Alex Gálvez, abogado de inmigración de Los Ángeles. Muy buenas noches, Alex.
Hola, buenas noches.
pues un tema sin duda que pues nos atrae y nos preocupa también sobre la situación que se está viviendo en Los Ángeles y en muchas ciudades de Estados Unidos. ¿Qué perfil de personas están siendo arrestadas en estas redadas? ¿Es legal? ¿No hay un patrón claro? Sácanos un poquito de esta duda, por favor.
Sí, pues tristemente tengo que reportar que nadie está seguro de no ser arrestado. Ahorita estamos viendo que hasta ciudadanos americanos están siendo arrestados. Incluso la semana, hace unos cuantos días, una ciudadana mujer embarazada de 9 meses fue arrestada, esposada, y la detuvieron por un día pensando que lo que decía no era verdad. Pensaban que era indocumentada y le enseñó comprobante y de todos modos la detuvieron. Pero ahorita lo que estamos viendo es que los oficiales de migración simplemente no están respetando las leyes de migración, los derechos civiles o la Constitución. Están arrestando a cualquier persona que se vea indocumentado, algo lo cual es ilegal usar el perfil para arrestar a alguien, aunque esté en la calle vendiendo fruta, tamales, raspados, personas que están afuera trabajando afuera de las ferreterías, están entrando a lugares de negocio, están entrando a las cortes de inmigración y arrestando a la gente que está cumpliendo con su deber, yendo a la corte, también están siendo arrestados. So, ahorita, desgraciadamente, les tengo que decir que al menos aquí en el sur de California, cualquier persona que se vea indocumentada no está segura, puede ser arrestada. Estoy representando a muchos inmigrantes que han sido arrestados. Estamos tratando de sacarlos confianza. Hemos logrado con muchos, pero con también otros. Nomás simplemente no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque no han estado aquí más de 2 años. Esos son los que son más vulnerables. Si no has estado aquí más de 2 años, te meten en estos procedimientos que llaman deportaciones expeditas. No eres elegible para fianza y te pueden deportar extremadamente rápido. Pero por lo tanto, estamos viendo que también el poder que el presidente está utilizando para poder efectuar estos arrestos se está debatiendo en las cortes. Acabamos de recibir un fallo de la Corte Federal que dice que el presidente no tenía la autoridad de federalizar la Guardia Nacional. Quiere decir que a partir de mañana.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Al mediodía, el presidente Trump tiene que darle el poder de la Guardia Nacional y regresarlo al gobernador Gavin Newsom, pero también acabo de escuchar ahorita que lo han apelado a la Corte Suprema. Eso está en duda, ¿sí? Si la Guardia Nacional se va a retirar mañana, pero no hay ninguna duda que las demandas por las violaciones de los derechos civiles se me están entablando, las demandas del parte del gobernador de California también se están entablando y vamos a saber si eso se va a poder terminar aquí en California, porque ahorita sabemos que lo que está tratando de hacer el presidente Trump es tratar de empujar la situación para ver qué tan lejos puede llegar. Si puede lograr esos tipos de arrestos arbitrarios aquí en California, lo puede hacer en cualquier parte de Estados Unidos. Y por esas razones es muy importante que lo que empezó aquí en Los Ángeles se termine aquí antes de que se pueda expandir a los otros estados.
Abogado, pues también hemos visto que Donald Trump pone al límite a los migrantes para ver su reacción y después tomar eso como arma para ir contra ellos. Pero, pues, ¿qué derechos tiene una persona migrante si llegan a detenerlo, ya sea en su casa, en la calle, en su trabajo? ¿Qué puede hacer?
Mantener silencio y tratar de tener en su persona comprobantes que ha estado aquí más de 2 años. Si pueden lograr eso y si no tienen antecedentes penales, si no tienen deportaciones previas, absolutamente son elegibles para fianza. Eso es lo que dice la ley de inmigración y estamos logrando ese tipo de éxito. Pero sí he notado la diferencia entre cuando el presidente Trump estaba en la Casa Blanca en 2017 a la diferencia ahorita. Estoy viendo que más jueces se han empoderado en no dar fianzas, aunque el cliente, aunque el inmigrante sea elegible, simplemente están negando las fianzas. O ahorita estamos también luchando contra eso. Pero el problema que nosotros como abogados y también las familias de esos detenidos estamos viendo es que con la tecnología los inmigrantes ya no están memorizando teléfonos. O cuando son detenidos y les quitan el celular porque no han memorizado el teléfono de un familiar, no pueden llamar para notificarnos de a dónde los han mandado. Y eso causa delatos en el proceso. Pero eso es una de las recomendaciones que estamos dando a los inmigrantes ahorita, memorizar un número, teléfono de un familiar.
Muy bien, ¿y cuál es el papel de las cortes migratorias en este momento y qué tan saturadas están?
Están sumamente saturadas. No hay suficientes jueces, fiscales, cortes, centros de detención, camas para poder poner a todos estos que están siendo detenidos en el sistema. El sistema ya antes de que llegara Trump estaba sumamente agotado. Uh-huh. Hay aproximadamente más de 3 millones de casos en las cortes de migración. Un caso generalmente dura aproximadamente de 3 a 9 años en las cortes. So, no sé por qué el presidente quiere aferrarse con este tipo de proyecto, pero a ver qué tan lejos llega, pero yo no pienso que va a tener éxito.
Abogado, ¿alguna otra reflexión o mensaje que quiera darle pues a todos nuestros connacionales que se encuentran en Estados Unidos y preocupados por esta situación?
Yo pienso que los que apoyaron al presidente Trump nunca pensaba que iba a llegar a esas alturas de deportar a familiares, a vecinos, a alumnos de la escuela, personas que han contribuido mucho a la sociedad de Estados Unidos, no solamente culturalmente, pero económicamente. La mayoría de los estadounidenses apoyan al inmigrante. Ellos pensaban que nomás iba a deportar a los inmigrantes que tenían delitos, pero esta es abierto los ojos para la mayoría de la gente que vive aquí. Y por esas razones yo pienso que Trump no va a tener éxito en lograr las deportaciones masivas, pero desgraciadamente vamos a tener que pasar por días más oscuros antes de llegar a la luz. Pero se va a poner muy interesante, pero pienso que lo que estamos viendo aquí en Los Ángeles se va a manifestar este fin de semana en todo el país. Va a haber muchas marchas y manifestaciones y yo pienso que va a ser un mensaje muy fuerte para el presidente Trump.
Esperemos que sí, estaremos al pendiente de lo que suceda, pues como usted menciona, este fin de semana. Muchísimas gracias, Alex Gálvez, abogado de inmigración en Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros.
Noches a ustedes, gracias.
Y ahora le doy la bienvenida a mi compañera Jenny Valencia. Muy buenas noches, Jenny, ¿qué nos tienes?
Hola, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno, comentarte que la incertidumbre internacional por esta política comercial de los Estados Unidos ha provocado una contracción en la actividad económica en las distintas regiones del país. Así lo confirmó Alejandrina Salcedo, quien es directora general de Investigación Económica de Banco de México, quien al presentar el reporte Economías Regionales en 1 de marzo de este año señaló que la contracción en la región norte responde a un debilitamiento generalizado de los sectores. Asimismo señaló que la incertidumbre actual está generando más cautela entre los consumidores, afectando las decisiones de compra, y algunas empresas, al igual que inversionistas, están tomando su tiempo, están dudativos, esperan que la relocalización continúe y se fortalezca la relación comercial con Estados Unidos. Así vamos a escuchar a Alejandrina Salcedo.
Y diría, tenemos a varios empresarios que pues están dubitativos naturalmente, dada la incertidumbre que está ocurriendo. Tenemos una proporción importante de contactos empresariales que están en esta perspectiva de esperar que la relocalización continúe y de que también pues se fortalezca la relación comercial con Estados Unidos.
Deben comentarte que de acuerdo con este reporte de economías regionales, enero-marzo 2025, el mercado laboral mexicano sigue mostrando señales de enfriamiento. Este reporte, muy buenas noches, Cintia.
Muy buenas noches, Jenny. Que tengas una excelente noche.
Igualmente, gracias.
Y ahora regreso pues a lo que estábamos platicando al inicio de este espacio sobre el ataque en Israel, en Irán. Los precios del petróleo también se dispararon en más del 6% tras el anuncio israelí de un ataque preventivo contra Irán que desató temores de fuertes perturbaciones en suministros de crudo. Pero hay mucho que analizar sobre este tema. Saludo a Erika Ruiz, internacionalista, profesora e investigadora del CIDE, quien se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Erika.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues, ¿qué nos puedes decir acerca de todo el conflicto que está sucediendo por allá?
Pues bueno, es que no es por allá, es un conflicto que tiene posibilidad de afectar el orden global en general. Las tensiones suben por todas partes y de por sí estábamos viviendo en una tremenda incertidumbre por los aranceles de Trump, por los conflictos ya existentes en Ucrania, contra Gaza, etcétera. Pues esta acción de Israel de esta noche nos complica todavía más el panorama en general. Vamos a ver mucha volatilidad de precios, ya mencionaba en el caso de petróleo, pero sobre todo lo que se teme es una escalada del conflicto, porque por el lado de Irán pues tampoco está solo, tiene varios aliados en la zona y creo que esto se va a leer como un problema añadido a lo que ya representa una barbaridad, que es lo del caso del territorio palestino. Me parece que Israel, bueno, actúa diciendo que lo hace como una especie de guerra preventiva, tratando de evitar que Irán se fortalezca todavía más. Es importante destacar que Estados Unidos estaba enterado, pero no está colaborando con Israel en esta operación, lo cual llama la atención también. Pero esto no necesariamente implica que no vaya a salpicar a Estados Unidos en algún momento y a sus posiciones en esa región, de por sí mermadas en las últimas fechas. Es cierto que movieron personal de sus representaciones diplomáticas, lo cual quiere decir que ya anticipaban algo semejante. Aparentemente, las noticias están diciendo que mataron al jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, y eso es un golpe durísimo para el régimen de Irán. Vamos a ver qué tipo de represalias toman. Es cierto que ya también se habla del lanzamiento de misiles balísticos, pero bueno, primero vamos a ver si el domo de acero este que tiene Israel funciona. Primero, y segundo, bueno, pues al final esto le sube la tensión otros 1000 grados a una zona de por sí muy caliente.
Y precisamente te iba a preguntar eso, ¿qué papel ahorita va a jugar Estados Unidos en todo esto?
Pues es una gran pregunta, porque parte de lo que nos está pasando con Trump 2.0 es que se han vuelto impredecibles. Uh-huh. Entonces, parte del problema es que por las declaraciones previas de Trump, él ha dicho que él no vuelve a meter a Estados Unidos en guerras que no le corresponden, pero lo cierto es que el principal aliado de Israel es Estados Unidos. Entonces va a depender también de que con qué intensidad responde Irán, cuánto daño realmente logró hacer Israel con este ataque. Supuestamente atacaron sitios donde potencialmente se hubiera desarrollado armas nucleares, y también pues los daños en población civil, etcétera. Es decir, vamos a ver también cómo en el mundo también importan las percepciones y cómo se dan a conocer los resultados de esta operación, cuántos muertos, cuántos heridos, qué fue lo que se dañó, etcétera, etcétera, y también cómo reaccionan pues aliados como los hutíes en Yemen, que son aliados de Irán. Y es cierto, Israel por ahora está tratando de aplastar todo lo que tiene al lado y que considera una amenaza, pero pues eso también complica su modus operandi vivendi en la zona.
Y que también pues la represalia de Irán podría ser enorme, según especialistas.
Pues sí, podría ser enorme, aunque ciertamente no tiene las mismas capacidades técnicas que puede tener Israel. La diferencia también es que pues a Irán primero le toca el ataque y luego contestará, no sabemos con qué intensidad, pero se tragó el ataque finalmente, es decir, no lo pudo evitar porque no tiene este tipo de capacidades, cosa que Israel sí tiene, y sobre todo si los que primero agredieron fueron ellos. Entonces, los anuncios para la población civil en Israel tampoco son halagüeños, es decir, de cobíjense todos porque quién sabe qué acabamos de detonar.
Pues veremos qué es lo que pasa. Te agradezco mucho el comentario, Erika Ruiz, internacionalista, profesora e investigadora del CIDE. Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, gracias.
Y cambiando de tema, tenemos pases para la Filarmónica de la UNAM. Son para los conciertos de este fin de semana en el Centro Cultural Universitario. Son 5 dobles para el sábado a las 8 y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Se tiene que comunicar con nosotros al 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91. Y bueno, pues la música clásica mexicana sigue brillando en los escenarios más importantes del mundo, y el director de orquesta Iván López Reynoso pues prepara una ambiciosa temporada y ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Iván, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Cintia? Encantado de saludarte, estar esta noche contigo y con tu auditorio.
Pues cuéntanos cómo se construye una temporada artística de esta magnitud en distintos continentes, y pues que nos invites precisamente a estos eventos.
Claro, bueno, pues es un trabajo de muchos meses, de años, construir las temporadas de conciertos de ópera. Los teatros del mundo suelen programar con una antelación aproximada de 2 a 5 años. Entonces, la agenda que estoy por comenzar ahora la sé desde hace un par de años, algunos compromisos hace 3 años. Mi contrato más lejano, por ejemplo, ahora es hasta 2029. Entonces, las agendas se mueven con mucha antelación, pero estoy súper contento de arrancar la temporada 25-26 en Santa Fe, Nuevo México, que por ahí se ve un poquito los atardeceres maravillosos que hay en esta ciudad extraordinaria de Estados Unidos, que tiene uno de los teatros de ópera más hermosos y más importantes. Estoy haciendo ensayos ahora para la Bohème de Giacomo Puccini, que presentaremos durante todo el verano, del 27 de junio al 24 de agosto, en esta maravillosa ciudad de Santa Fe, Nuevo México. Y ese es solo el comienzo de una temporada súper intensa que me va a llevar a debutar en Torreón. En México voy a estar en Torreón el 29 de agosto. Después estaré en Sevilla, en Berlín, en Madrid, en Ciudad de México, con dos presentaciones a principios de diciembre con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y a mediados de diciembre de nuevo en España con la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Así es que esta temporada que comienza ahora, este segundo semestre del año, viene cargado y viene con mucha actividad.
Iván, y te tengo que preguntar, en un contexto global tan marcado por las crisis políticas, sociales, todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿cuál es el papel del arte y la música como lenguaje universal? ¿Qué tan importante es este tipo de eventos, pues, para la cultura y también para la sociedad?
Es crucial tu pregunta, así como es crucial el arte y en particular la música. Yo creo que es tan importante para una sociedad la nutrición física, es decir, el alimento, como la nutrición intelectual y espiritual, que es la cultura. Sin eso no estamos completos, y yo creo que es el arte, es en este momento especial de la historia de la humanidad, esa gran herramienta. No me gusta decirle arma porque ya hay muchas armas por ahí, pero la música es una herramienta de verdad de muchísima profundidad, capaz de emocionar. Tenemos una de las profesiones más hermosas del mundo, la música, porque somos capaces de cambiar la vida de alguien que va a un concierto a escucharnos. Esa persona que puede entrar a una sala de conciertos, a un teatro, a ver una ópera por primera vez, o a una orquesta, a sentir, a emocionarse, a dejarse llevar, y que esa hora, hora y media, dos horas de su vida puede ser radicalmente diferente gracias a todas estas emociones que trae consigo la música, tan necesarias en la actualidad para sublimar, hacer conciencia emocional y sobre todo empatizar y hacer comunidad, hacer sociedad.
Y vaya que nos hace falta. ¿En dónde podemos encontrar todas estas actividades, esta agenda, alguna página?
Claro que sí, síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Iván López Reynoso, también en Facebook, el mismo nombre, y en mi página web, www.ivanlopezreynoso.com. Allí estará siempre constantemente actualizada la información de mi agenda para este segundo semestre, para que se acerquen y se animen a vivir esta importante experiencia musical a través de las grandes obras maestras de toda la historia.
Y qué importante es acercar también la música clásica a las nuevas generaciones en México y Latinoamérica, Iván.
Totalmente. Tenemos en este momento además una cantidad de jóvenes mexicanos haciendo arte, representando a México fuera de nuestras fronteras. Es un momento ideal para la cultura en este país por la cantidad de talento que hay. Hay que aprovecharlo, explotarlo, lucirlo y disfrutarlo con también nuevas generaciones, nuevas audiencias. Acérquense a los conciertos. Veo que están regalando pases dobles para la UFUNAM, una de las mejores orquestas de este país. Así es que disfrútenlo y atrévanse, porque de verdad lo peor que les puede pasar, pero que no va a ser así, es que no les guste. Es lo peor que puede pasar, pero acérquense, Iván, y disfrútenlo.
Perfecto. Iván López Reynoso, director de orquesta, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias siempre
por el espacio. Y nosotros nos vamos con esto. Siga en la programación de Grupo Fórmula. Yo los espero el día de mañana. Que tengan una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.